feels something like summertime. These days life goes like this. Wake up, check that off of some list. Gotta be a little something. Hola, bienvenidos un día más a La Grada, el programa de deportes de la UMH Radio. Somos Eugenio Rubio y Chimo Gosalve. Muy buenas, Chimo.
Hola, buenos días.
Ya estamos aquí con un programa cargado de temas que seguro os van a interesar. La agenda del fin de semana, la actualidad de los deportes universitarios. Analizaremos cómo afrontaron la jornada el Elche y el Hércules. Y además, muchas cosas. Así que, ¡empezamos! Vamos ahora con la agenda del fin de semana. Esta semana se disputó la jornada número 33 en Primera División y nos dejó los siguientes resultados. Atlético 1, Betis 3.
Zaragoza 3, Recreativo 0.
Barcelona 0, Español 0.
Sevilla 1, Almería 4.
Villarreal 2, Valladolid 0.
Levante 3, Getafe 1.
Osasuna 0, Deportivo 1.
Murcia 1, Mallorca 4.
Racing 0, Real Madrid 2.
Y Athletic 5, Valencia 1.
El Real Madrid lidera la clasificación con 72 puntos, seguido de Villarreal con 62. Tercero es el Barcelona con 61 y cuarto es el Atlético con 54. La zona UEFA es para Racing con 53 y Sevilla con 51. Ya en los puestos de descenso se sitúan Recreativo de Huelva con 37, Murcia con 29 y cierra la tabla el Levante con 25.
En segunda división se disputó la jornada número 33 con estos resultados. Polideportivo Ejido 1, Córdoba 0.
Las Palmas 2, Alavés 1.
Celta 1, Hércules 0.
Elche 0, Salamanca 3.
Racing de Ferrol 0, Málaga 0.
Jerez 2, Tenerife 1.
Eibar 1, Castellón 2.
Albacete 3, Granada 74, 2.
Numancia 0, Cádiz 1.
Sporting 4, Sevilla B 1.
Y Real Sociedad 0, Nastic 0.
El Numancia ocupa la primera posición en la tabla con 67 puntos. El Málaga es segundo y tiene 61. Tercero es el Sporting con 55. El Elche es sexto con 50 y el Hércules décimo tercero con 44. En los puestos de descenso se sitúan Albacete y Jerez con 37, Nasti con 36 y cierra la tabla el Polideportivo Ejido con 33.
En el grupo tercero de la segunda B, los equipos de nuestra provincia afrontaron los siguientes compromisos. Alicante 0, Levante B 0. Denia 1, Villarreal B 0. Villajoyosa 4, Español B 0. Castelldefels 0, Benidorm 1. Y Onteniente 1, Alcoyano 1. El Alicante es tercero en la promoción de ascenso con 58 puntos. El Benidorm es cuarto con 51. El Orihuela es sexto con 49 y el Alcoyano noveno con 46. El Villajoyosa es decimoquinto con 41 puntos y el Denia es decimosexto en promoción de descenso, también con 41 puntos.
Este fin de semana los emparejamientos de la jornada número 35 en la tercera división dejaron estos resultados para los equipos alicantinos. Torrevieja 2, Catarroja 1, Eldense 3, Barrio Cristo 1, Jove Español 0, Burjassot 0, Novelda 0, Ilicitano 3, Crevillente 2, Olympic 0, Pego 1, Villarreal B 0, Tader 2, Puzol 0 y La Nucía 3, Alone 0. La Nucía se mantiene en la promoción de ascenso con 62 puntos. El Dense sube a la quinta posición con 61, mientras que el Novelda cae a la sexta plaza con 58. El Torrevieja es octavo con 49. El Jove Español es decimocuarto con 43 puntos. Con los mismos está el Crevillente, que es decimosexto. El Pego es decimoséptimo y sale de los puestos de descenso con 40 puntos. Ya en esta zona, en la de descenso, se sitúa el Tader con 36, el Ilicitano con 32 y sale de la última posición el Ilicitano, como he dicho, y el Alone es último con 31 puntos.
En la Liga CB se ha disputado la jornada 31 con estos resultados. MMT Estudiantes 68, Alta Gestión Fuenlabrada 72, Grupo Capitol Valladolid 69, Tau Cerámica 92, Pamesa Valencia 85 y Urbentia Bilbao Basket 73, Vive Menorca 69, Real Madrid 92, Cajasol 83, Club Baloncesto Granada 78, AXA Fútbol Club Barcelona 68, Unicaja 67, Acasballo Girona 82, Grupo Vega León 81, DKV Juventud 94, Calice Gran Canaria 69 y Ricoman Res 81, Polaris World Murcia 63.
En la Liga Oro, el Alicante Costa Blanca, que estrenaba entrenador, venció al Alerta Cantabria por 97-72 en la jornada número 30 de la competición.
En balonmano, este fin de semana se ha disputado la Copa del Rey, donde el Ciudad Real se ha proclamado ganador al derrotar en la final al Barcelona por 31-30. Y en la Liga Femenina, los equipos de la provincia han tenido estos resultados. Marina Park 21, Mar Alicante 23, Vica Goya Jarguil 26, Elche Mustang 25 y Orsa Elda Prestigio 32, Promociones Paraíso 20.
En tenis, el alicantino David Ferrer se adjudicó el torneo de Valencia al vencer al también español Nicolás Almagro por 4-6, 6-4 y 7-6. Además, en el torneo de Houston, Marcel Granollers venció en la final al estadounidense James Blake en tres sets por 6-4, 1-6 y 7-5. Esta victoria supone el primer título en el palmarés para el tenista catalán que jugaba su primera final ATP. Además, esta mañana a las 10 ha comenzado el Máster de Monte Carlo.
El Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH y la Asociación Dar al Karama están realizando una campaña de recogida de comida y material escolar.
Del 2 al 30 de abril puedes traer arroz, lentejas, azúcar, lápices, bolígrafos, gomas de borrar, sacapuntas, cuadernos, clips, chinchetas, tijeras, rotuladores.
Puedes depositar el material en el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado situado en la planta baja del edificio de Rectorado y Consejo Social.
O en las consejerías de la Galea de Chavares en el campus de Elche, en Salesa y Desamparados del campus de Orihuela, en el edificio de departamento del campus de San Juan y la consejería del edificio aulario del campus de Altea.
Todo el material y los alimentos irán destinados a las escuelas de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.
Vamos ahora con la actualidad de nuestros equipos en la División de Plata para ver cómo afrontaron los compromisos de este fin de semana. Eugenio, ¿cómo lo hizo el Elche?
El Elche perdió en casa ante el Salamanca por 0-3. El conjunto salmantino se adelantó en el marcador en el minuto 19 por medio de Quique Martín. Este mismo jugador repetiría en el 34 para poner el 0-2. Ya en el segundo tiempo, David Rodríguez puso el definitivo 0-3 en el Luminoso. Con esta derrota, el conjunto ilicitano deja escapar una oportunidad de mantener las opciones de subir y se aleja de la zona de ascenso. Y Chimo, ¿cómo ves tú al Hércules?
El Hércules perdió en su visita a Balaídos por 1-0 ante el Celta. El conjunto alicantino no desplegó un buen juego y no dio muestras de conseguir algo positivo durante todo el partido. En el minuto 12, el delantero griego Ocas marcó el único tanto del partido al rematar a la red una falta lateral. Con el marcador en contra, el Hércules no tuvo reacción. Al final, Celta 1, Hércules 0, y el conjunto alicantino deberá seguir luchando para salvar la categoría.
Y seguimos ahora con todo lo referente a los deportes universitarios. En los zonales, resaltar la buena participación de los atletas de la UMH, además de las medallas que han conseguido. Tania Fernández fue tercera en martillo, Santiago Albero fue medalla de oro en los 400 metros vallas. Luciano Cardona también obtuvo la primera posición en longitud y la medalla de plata en disco fue para nuestro atleta Jesús Román. Por último, el colofón final lo puso el segundo puesto en la final de los 4 por 100 masculinos. Desde aquí queremos mandar una enhorabuena a todos nuestros atletas que han conseguido medalla y a todos los que han participado en este zonal.
También se la damos a Aida Sarmiento, que quedó tercera en judo de menos de 52 kilos. Además, vamos a desear suerte a todos los nadadores que se han ido hoy hacia tierras malagueñas para disputar el Campeonato de España de Natación.
Sin más, vamos a pasar de nuevo a hablar de las jornadas de periodismo. Y es que todavía nos queda por poneros la última de las entrevistas que hicimos en estas jornadas. Fue la que hizo nuestra compañera Asun a la judoka Isabel Fernández, una judoka que lo ha ganado todo y que no necesita presentación. Por lo tanto, escuchemos lo que nos dijo.
Bueno, lo primero preguntarte, ¿qué te han parecido las jornadas de periodismo?
Hombre, yo solo he asistido a esta, pero supongo que habrán estado todas muy bien, porque, y sobre todo yo en la que he estado, hablar de deporte femenino yo creo que es una cosa importante, porque ahí la mujer cada vez está integrándose más en todos los ámbitos, y yo creo que en el deporte también. Como han dicho, en los últimos Juegos Olímpicos de Atenas estuvimos el 40% para la participación, el 40%, yo creo que eso es una buena cosa, estamos casi rozando la igualdad.
¿Y cómo afrontas estos Juegos Olímpicos de Pekín?
Pues la verdad que los afronto bastante bien. Como he dicho, me clasifiqué el año pasado en el Mundial y entonces he tenido la gran suerte de poder planificar los Juegos de Pekín sin tener que estar intentando clasificarme en los internacionales y tener la presión de sacar medalla. Entonces eso he podido prepararlo más tranquilamente. Lo que pasa es que ahora me quedan los tres últimos meses, que son los más duros, intentar no lesionarme para llegar bien.
¿Y cuáles son las rivales más duras?
Uf, pues tengo un puñado, pero bueno, la rival más dura es la coreana del norte, la que me ganó en la final del mundial. Tengo a la japonesa, a la austriaca, a la alemana, yo creo que esas, y la china. Y la china también hay que tenerla en cuenta porque aparte juega en casa y a veces eso es peor, tener a la, porque ella sale con la motivación de jugar en casa y la presión del público y eso a veces hace mucho.
¿Y para después de Pekín?
Para después de Pekín, relajarme. Hombre, es cierto que a otros juegos no voy a llegar, entonces seguramente que a lo mejor sigo haciendo alguna competición, pero ya con muy poquito aspiraciones, te quiero decir, para no llegar a los juegos. Es que ahora mismo así, cuando estoy pensando en los Juegos Olímpicos, pensar en retirada como que te deja un poco como desmotivada. Entonces yo ahora mismo no quiero pensar en la retirada, quiero pensar en los Juegos de Pekín y luego después de los Juegos de Pekín Dios dirá.
Y bueno, la última medalla que has conseguido fue en los Europeos de Lisboa la semana pasada. ¿Cómo valoras este resultado?
Pues lo valoro muy bien, ¿no? Porque es cierto que es un campeonato de Europa, donde estaban las mejores de Europa, que esas van a estar también en los Juegos Olímpicos. Y el meterme en la final, habiendo ganado anteriormente 4 combates, y en la final fue un combate ajustado hasta que yo cometí un error, y es cierto que me ganó bien. Pues eso lo valoro positivamente, sobre todo porque consigo una medalla y es lo que te motiva a seguir trabajando y entrenando, y sobre todo el haber perdido el último combate es lo que te deja un poco de amargor para pensar que no te puedes relajar estos 3 meses, que la gente está trabajando y hay que estar a tope para los Juegos Olímpicos.
Y bueno, ¿qué supuso para ti ser la abanderada en los Juegos de Atenas 2004?
Pues para mí fue una experiencia inolvidable. Yo creo que poca gente puede tener esa vivencia. Como he dicho, normalmente en los Juegos participan 300 personas y solo puede ser representante uno. Y todos yo creo que se lo merecen, el trabajo de haber estado trabajando para clasificarte para unos Juegos. Eso fue una experiencia única. A mí fue una sensación de sonrisa, de... No sé, fue una sensación que yo creo que tienes que vivirla, estar dentro del estadio con la bandera, llevar a todo el equipo detrás, a todo el público animándote, España, España. Fue tanta presión que cuando llegué, me quitaron la bandera, empecé a llorar.
Bueno, pues muchas gracias Isabel y desearte suerte para Pekín.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Además, este fin de semana se disputa el 6º triatlón de Elche y para ello hablamos hoy con Chimo Rubert, que es el organizador de esta prueba. De nuevo, bienvenido a la grada, Chimo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, cuéntanos un poco cómo andan los preparativos de la prueba.
Bueno, pues estamos ya una semana, a menos de una semana vista, lo tenemos todo preparado. La verdad es que este año, pues al ser campeonato de España, en el comité organizador ha intervenido mucho también el ayuntamiento y vamos, lo llevamos todo muy adelantado y estamos un poco esperando a ver si este temporal de poniente que hay ahora mismo calma un poco.
¿Qué problemas podrían haber si no parase?
Hombre, si continúa el poniente, la dificultad es en la bicicleta, porque sería muy duro, o sea, que sería una cuestión de dureza. Realmente el problema, sobre todo, es cuando es levante, que entonces el mar se pone en muy malas condiciones. Ya hace 2 años tuvimos una edición muy, muy tormentosa en ese sentido, que lo que hace es peligra la integridad de los participantes por el oleaje. Pero vamos, en este caso, al ser poniente, no es tanto problema.
Uh-huh. Y cuéntanos un poco los inscritos, el nivel de los inscritos y un poco cómo va la inscripción en general de la prueba.
Vale, bueno, pues a estas alturas que prácticamente se puede considerar ya cerrada la inscripción, salvo, bueno, hay algunos detalles todavía pendientes de algunos posibles errores y tal, estamos por encima de los 350 participantes, lo cual, dado las fechas, es el primer triatlón del año prácticamente en toda España, y la distancia, ¿no? Recordamos que son 4 kilómetros nadando, 120 en bici y 30 corriendo, pues dada la precocidad de la prueba, es muy buena participación. Nosotros el año pasado, con una distancia inferior, anduvimos por los 400, pero bueno, está muy bien. Y luego, respecto a la calidad de los participantes, pues en categoría femenina tenemos muy buena participación, ya que está las tres ganadoras de las ediciones anteriores, vienen las tres, y además tenemos alguna, como, bueno, las tres ganadoras anteriores son Nerea Martínez, Nuria Padrisa y Adelheid Kreuzler, que es una alemana afincada en Alicante, uh-huh. Y tenemos, bueno, por ejemplo, Silvia Tremoleda, María Teresa, no me sale ahora el apellido, vamos, la líder de la Copa de España de este año, tenemos muy buena participación. En participación masculina también tenemos al ganador del año pasado, al tercero del Campeonato de España del año pasado, tenemos, digamos, en el top 10 de español están casi todos, digamos, puede que nos falte alguna figura de relumbrón, pero es lo que señalaba antes, es muy pronto la prueba y entonces esto hace que condicione el calendario de los triatletas.
Entonces, triatletas como Raya, Noya, Burgos, ¿esta gente no suele ir a campeonatos de España? ¿Sí que lo suele hacer o como...?
No, lo que pasa es que esto es larga distancia. Uh-huh. Entonces, estos triatletas que son los que más nombre tienen...
Los más conocidos para el público
general. Están centrados en la distancia olímpica. Además, este año es un año olímpico, uh-huh. Con lo cual ellos participan. En estas pruebas sí que pueden llegar a participar sin ningún problema, pero no lo hacen sobre todo en año olímpico, porque en año olímpico ellos están centrados en su distancia. Esto es un triple olímpico.
Claro, entonces, es el triple la distancia realmente.
Exactamente. Entonces, esto ya hay especialistas de la distancia que si esta gente que tú has nombrado participasen, pues por supuesto quedarían muy adelante o ganarían, pero no es su distancia. Con lo cual, esta prueba les cae fuera de su preparación.
¿Y qué diferencia podemos encontrar con un Ironman?
Muy poquita. Aquí, digamos que esta distancia la estableció la ITU hace ya unos cuantos años, porque la distancia Ironman es una distancia que está muy descompensada, ya que se nadan 3.800 metros de natación, se anda en bicicleta 180 kilómetros y luego es una maratón. Entonces, digamos que la ITU, que es la Federación Internacional, hace ya pues algo así como 10 años, estableció una distancia más equilibrada. Aquí se nada un poquito más, hay menos bici y menos carrera a pie. Pero bueno, para que te hagas una idea, aquí el que gana puede andar por las 6 horas de carrera, uh-huh. Y en un Ironman por las 8 y algo. O sea, el Ironman es un 25% más largo, pero uh-huh. Esto ya son distancias muy serias, digamos.
¿Y cómo ha colaborado nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández, con la preparación de este evento?
Bueno, pues la verdad es que la universidad es uno de los pilares que nosotros tenemos como organizadores, porque siempre se ha volcado mucho. Nosotros tradicionalmente hemos efectuado el triatlón dentro de lo que es el campus de Elche. Lo que pasa es que este año, al ser campeonato de España, pues era más vistoso realizarlo en el centro de la ciudad. En todo caso, la colaboración de la universidad ha sido clave, ya que las actividades anejas se hacen en la propia universidad, como son la entrega de dorsales, la reunión técnica, la comida de la pasta, todo esto son actividades que se efectúan en el edificio Altavix, en concreto el sábado. Uh-huh. También, bueno, habrá una colaboración con un tema que llevamos, con un intercambio de voluntarios discapacitados del centro Altavix, que la universidad también colaborará en este sentido. Pero ya te digo que en todas las otras ediciones, además, ha prestado sus instalaciones para la realización de la propia carrera, lo que era la meta y la segunda transición, que es el cambio de la bici a correr. Entonces, bueno, pues mucha colaboración, la verdad.
¿Y nos quieres añadir algún último dato de última hora, alguna novedad para
Bueno,
el sábado y el domingo?
más que novedad, simplemente deciros que hay un punto, bueno, el triatlón es muy espectacular en general. Como tres puntos claves de la carrera, uno sería la natación. La salida de natación masiva es espectacular porque se va con el neopreno. Lo que pasa es que a las 7 de la mañana en Arenales, esto hay que tener ganas de madrugar. El otro punto caliente de la carrera va a ser en Santa Ana, donde se va a ubicar un almuerzo popular en el pico. Bueno, el pico no es un puerto exactamente, son subidas. Entonces ahí estará el Gran Premio de la Montaña. Y luego el otro punto caliente es toda la zona del Paseo de la Estación, porque ahí va a ser la segunda transición y las cuatro vueltas de la carrera a pie, para hacer los 30 kilómetros, son cuatro vueltas de 7,5 kilómetros, se pasa siempre por el parque municipal, con lo cual pues va a haber un castillo hinchable, va a haber mucha animación en esa zona, y es donde yo recomiendo, si alguien quiere acercarse a conocer la prueba, pues que vaya allí.
¿Y quieres mandar algún mensaje de apoyo para que la gente se anime a ir a ver a
Sí,
los triatletas?
bueno, es lo que estaba comentando, que realmente es espectacular. Una de las cosas buenas que tiene el triatlón es que la élite compite al lado de los populares. Es decir, aquí no hay, sí que hay profesionales, hay gente que viene que es muy buena y que se dedica a esto, pero va a estar compitiendo al lado del que quiere acabar esta carrera como reto. Lo que pasa es que, claro, acabará 2 o 3 horas antes. Entonces es muy emotivo ver al mismo tiempo al personaje que por ejemplo, Eneko Llanos, que estuvo el año pasado, ha sido olímpico en Sídney y en
Sí,
Atenas, ¿no? Pues
este es conocido, este es conocido.
sí, Eneko Llanos es de, bueno, quinto en Hawái, es muy conocido. Este año no viene porque no le cuadra el calendario, si no hubiese venido también. Pero vamos, te lo ves compitiendo a él al lado del que va a acabar en 11 horas, el doble del tiempo que él. Entonces,
Claro.
bueno, esto es una cosa que es lo bueno que tiene el triatlón. Quizá más adelante, dentro de unos años, haya evolucionado y no se pueda hacer, pero ahora mismo sí.
Y además que es este tipo de pruebas en las que hay mucho compañerismo, es increíble.
Sí, realmente el componente reto hace que, digamos, haya un hermanamiento importante, porque aunque todo esto es competición, esto es Campeonato de España, todos vienen a hacerlo lo mejor posible, sí que hay una solidaridad importante dada la magnitud de la prueba. Es que estamos hablando que uno medio bueno puede estar en 7, 8 horas, que es
Claro.
mucho tiempo corriendo. Entonces, pues bueno, sí que hay mucho hermanamiento, hay competitividad, pero muy sana.
Pues muchas gracias, Chimo, por estar con nosotros y volveremos a contactar contigo para ver cómo ha finalizado la prueba.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Venga, adiós.
Derribando Muros es un programa de actualidad política donde todas las opiniones cuentan.
Y donde te mostraremos todas las verdades de un mismo tema.
Porque la actualidad tiene muchos puntos de vista.
Llegamos un día más al final del programa. Gracias por llenar la grada. Un saludo de Chimo González y Eugenio Rubio. Agradecer como siempre a Chimo Sánchez Matarredona en el control técnico. Os dejamos con los chicos de Cuéntame un cuento y después con El Espectador de Antonio Sempere. Y si nos permitís un consejo, hacer deporte. Vuestro cuerpo lo agradecerá. Chao.
Adiós.
She's a